Buen día, espero que oigan. Volvimos a entrar un poquito antes de la hora, creo que quedan un minuto o dos. Si hubiere alguna pregunta o algún tema que hay que resolver, por favor me lo plantean ahora si lo tenemos presente. Sí, yo espero hasta que vengan más personas y nunca antes de la hora 9. Entiendo. Como yo sé que ustedes o muchos de ustedes están interconectados por WhatsApp, les repito algo, porque siguen apareciendo a veces consultas que me hacen pensar que hay alguna confusión. Nadie pierde la materia, ¿ah? Y por supuesto no con la primera prueba. Acuérdense de eso. Incluso en general, conviene a seguir el curso hasta obtener la nota final, porque aquellos que ya sepan que van a tener que dar examen en algún momento, se van a beneficiar con la nota final, que puede resultar buena, incluso mejor que algunos que exoneren. Ha pasado ya el año pasado, cuando hubo que aplicar por primera vez este régimen, ¿no? Que hay alumnos que exoneraron porque cumplieron las condiciones que eran obtener más de 3 en la primera prueba y al menos 6 en la última y una nota final de todo el curso superior, igual o superior a 6. Y hubo alumnos que obtuvieron notas finales muy superiores a 6, pero como no habían llegado a 3 en la primera prueba, no pudieron exonerar. Pero como ustedes saben, hasta la cuarta parte de la nota final del curso, en ocasión del examen, se les puede agregar. ¿Queda claro? Entonces, no hay ninguna razón, inclusive para aquellos que saben que van a tener que dar examen, el que no, para, no hay ninguna razón para no seguir e intentar obtener la mejor nota posible, ¿verdad? Para eso hay que hacer los controles, ¿verdad? Y después va a haber que hacer el escrito final, que ya dijimos va a ser el último día de clase. Estamos, y que va a ser diferente a los anteriores porque en el último escrito ustedes van a tener que redactar. Pero como van a tener que redactar en una hora y media, vamos a tener que poner algún límite, ¿no? En la extensión de la cantidad de palabras o, en fin, o de los temas que tengan que tratar en esa última prueba escrita. Bueno, además ahí puede haber, yo no sé, no lo sé en este momento, si hay alumnos que tengan esta situación en este grupo, ¿verdad? Porque hay alumnos que son anteriores o ingresaron a la Facultad de Derecho antes del 2020. Y esos alumnos tienen o se rigen por un reglamento diferente, ¿tá? Y esos alumnos, bueno, pueden exonerar el curso si tienen una nota final del curso que sea igual o superior a 6, con independencia de la exigencia de obtener al menos 3 en el primer escrito. Bueno, ahora creo que sí, que ya es más de las 9, ¿no? Yo veo acá 9 y 32. Bueno, la idea era concluir hoy con la rapidísima lectura del contrato social y de la unidad 4 en conjunto, porque en el fin de semana hay uno de esos controles de lectura que ustedes saben que con los puntos que ustedes obtienen ahí, vamos haciendo lo que llaman la nota del segundo parcial, ¿verdad? Entonces, lo que te tengo que pedir ahora es que ustedes me hagan todas las preguntas que entiendan necesarias, consulten sobre las dudas que tengan. Yo sé que la lectura del contrato no es sencilla, de sus cuatro partes. Recuerden que en la primera parte, el primer libro de los cuatro que componen el contrato social, él parte de describir cuál es la situación que percibe en las sociedades contemporáneas. Sobre eso ya había hablado en el discurso, ¿verdad? Y da cuenta aquí, ¿no? Que los hombres nacen libres, pero por todas partes están con cadenas, están encadenados, y que él va a formular unos principios de organización de las instituciones políticas que hagan compatible la libertad con la obediencia. Ese es el propósito de su ensayo, de esta obra, ¿verdad? Y va a decir que lo va a hacer partiendo o tomando a los hombres como ahora son, como ahora están, y a las leyes eventualmente, ¿no? Como podrían llegar a serlo. ¿Se acuerdan que habíamos señalado que en Rousseau aparecía con mucha intensidad una concepción que no habíamos visto en las lecturas previas, salvo quizá en lo que Giclodeo le contó a Moro en la Isla de Utopía, ¿no? Ese principio, esa idea de que eventualmente las formas en que los hombres organizamos la vida en común, las instituciones que nos damos, pueden transformarnos de alguna manera. Y como ustedes leyeron incluso en el primer libro, eso es lo que sostiene Rousseau que se podría hacer si el contrato social se hace de la manera adecuada, con el propósito de contrarrestar la creciente desigualdad que constata, ¿verdad? Y de dejar a los individuos que van a conformar el Estado, que van a acordar unánimemente construir esa persona, ¿verdad? Ficticia que nos une a todos, que va a necesitar un yo común, lo construyen de la manera adecuada. Esto es entregando todo sin guardarse nada, de manera de igualar artificiosamente, si ustedes quieren, una situación que en el mundo real ya se había desigualado mucho, según nos contó en el discurso que ustedes leyeron previamente, ¿verdad? Así que en el primer libro, entonces, no, nos habla de cómo debería formularse ese pacto, dónde va a radicar la soberanía, cómo se construye ese Estado civil que se acuerdan que Rousseau nos dice que si se hace bien, y que es muy difícil hacerlo, y yo creo que ya les dije, ¿no? Que cuando uno termina de leer la obra, quizás se lleve la impresión, a partir de lo que el propio autor pone en este ensayo, que es tan difícil que es prácticamente imposible, que en raros lugares se pueden dar, ¿se acuerdan? Al punto que, como les conté, en la Europa contemporánea de él, solo en la pequeña isla de Córcega cree Rousseau que estarían dadas las condiciones para fundar un contrato social bien hecho y que cumpla el papel que él imagina que debe cumplir, ¿no? Para ser compatible, como les dije, porque esa es la tarea que se propone, ¿no? La vida común, con la libertad. La libertad con la obediencia. ¿Y por qué esto es posible si se hace bien? Porque Rousseau dice que en un contrato social bien hecho, donde la voluntad general sea la que fije los criterios legales y morales, somos nosotros mismos los que legislamos, ¿no? Nos autolegislamos, nos ponemos las normas. Y se acuerdan que en aquel capítulo octavo, si mal no me acuerdo, del libro primero, Rousseau había descrito eso, cuando sale bien, que es muy difícil, como un acto en que los seres humanos o aquellos animales naturales de la especie humana, nos transformamos a nosotros mismos en seres humanos realmente, ¿no? Porque nos damos nosotros, ya no el instinto. ¿Se acuerdan que en ese capítulo describe aquellas inclinaciones no dañinas que sostiene por conjetura que habrían tenido los humanos naturalmente? Esto es mera complementación de amor de sí con piedad, que ahora las describe como impulsos instintivos de la vida animal, ¿verdad? Pero al construir bien el Estado, la forma de convivir en grupos colectivos, que se acuerdan que para Rousseau era siempre, ¿no?, un camino de desigualación, de desnaturalización y de corrupción, ¿no? La vida social era un problema. Entonces hay que hacer algo para modificar esto. La solución está en formular el contrato social de manera que reintroduzca por un artificio una igualdad perdida, y las leyes tienen además, como nos dice expresamente, el propósito permanente de luchar en contra de los procesos de desigualación que toda convivencia social conlleva, ¿verdad? Pero ustedes ya advirtieron cuando leyeron sobre todo el capítulo, los libros segundo y tercero, ¿no?, cuán difícil y cuán exigente sería la tarea que le corresponde a los ciudadanos, que a la vez son súbditos, ¿se acuerdan? En el modelo rusoniano tienen ambas papeles, ambas funciones. Cuán exigente es entonces, no sé cómo llamarlo, la obligación, la responsabilidad de los ciudadanos. Y se acuerdan que en el mismo comienzo del libro, ¿verdad?, habíamos visto que en la advertencia que Rousseau explicaba que él escribía sobre estos temas a pesar de no tener ningún cargo de gobierno, simplemente por ser ciudadano. Esto es, era parte de la responsabilidad o la obligación que compete a todo ser humano que quiere vivir, ¿no?, en una comunidad, un colectivo, ese cuerpo común. No olviden que Rousseau, como contractualista, sigue el modelo que formuló Hobbes, en el cual Locke también trabajó, pero le da, como ustedes advirtieron, contenidos distintos, ¿verdad? Esto es, no está de acuerdo, creo que lo manifestamos, ¿no?, con Hobbes en muchos aspectos, ¿verdad? Sobre todo y fundamentalmente en la idea de que el soberano lo es porque nosotros lo nombramos representante, sea uno o un cuerpo colectivo. Para Rousseau, la soberanía no se puede delegar. Es inalienable, ¿se acuerdan? Es siempre cierta, al menos en sus propósitos, ¿verdad? Incluso no se puede destruir, perdón. Así comienza el capítulo primero del último libro. El primer libro entonces trata del pacto social y del Estado civil y de dónde radica la soberanía. En el segundo nos habla sobre la soberanía y cómo se conforma y si tiene límites, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nos dice que es inalienable, que es indivisible, que puede errar, pero que la intención es siempre lograr el bien común, ¿verdad? Que los límites se los fija ella misma, no se pueden imponer de afuera, no existe una entidad, un Dios, ¿no?, que nos ponga algún tipo de límite, que se acuerdan que era lo que Locke había sugerido, ¿verdad? Que existían unas leyes de naturaleza que en última instancia eran expresión de la voluntad de Dios, que debían ser respetadas aun cuando no había Estado, y también, por supuesto, cuando se construía el Estado, ¿verdad? Que el poder soberano incluso tiene la facultad eventualmente de ordenar la muerte de un ciudadano que no cumpla con las condiciones de la vida colectiva y que por supuesto legisla, ¿verdad? Y que las leyes tienen ciertas características, ya les dije, ¿no? Luchan contra la desigualdad, son iguales para todos y son generales, ¿no? Aquello que trata de lo particular no es propio de la ley y no es allí la voluntad general la que decide. Eso será competencia de lo que el autor llama gobierno. Y el gobierno, dijimos, dice Rousseau, no tiene origen contractual, simplemente es una delegación. Los gobernantes, en cualquier esfera en que estén trabajando, y nombramos varias, son nuestros ministros, son nuestros funcionarios. Y dedica el libro tercero, que creo que ustedes ya leyeron o han avanzado en su lectura, justamente a considerar qué cuernos es el gobierno, qué competencias tiene, cómo se constituye, cuántas formas de gobierno pueda haber, cuál es la más adecuada, y su respuesta general es que, bueno, las formas de gobierno deben ser específicas para el momento en que nosotros construimos, ¿verdad?, el contrato social. Para la, dependen un poco del grado de madurez de la comunidad, dependen de la extensión territorial y, como creo que les dije también, dependen del clima, ¿verdad? O sea, no existe una especie de forma de gobierno mejor que deba mantenerse en todas las condiciones, sino que cada forma de gobierno es un arte generar el gobierno de manera adecuada, porque además, ¿se acuerdan? El problema del gobierno era que continuamente socava el respeto a la voluntad general. ¿Se acuerdan? Los cuerpos intermedios estos, ¿verdad? Que tienen una tendencia a ser apoderarse y hacer pasar por voluntad general o querer hacer pasar por voluntad general lo que es una voluntad corporativa e incluso en el caso del gobierno monárquico, una voluntad corporativa que es o coincide con la voluntad particular. Y para Rousseau solo podemos ser libres si nos gobierna la voluntad general, que les contó antes cómo se iría generando, ¿verdad? Y la voluntad general es una especie de conciencia que los seres humanos adquiriríamos y que permite conformar ese yo común que le da voluntad al Estado, al cuerpo colectivo, cuerpo moral, creo que le llama Rousseau en un pasaje, que hemos creado, ¿verdad? Y esa conciencia no es mera multiplicación de los egoísmos particulares, ¿se acuerdan? No es el amor propio de todos y cada uno de los miembros de la comunidad política que lo sumamos y nos da la voluntad general. No, porque tiene que ser un tipo de resolución que tenga en cuenta a todos los miembros de la sociedad, ¿no? Tiene que ser, no puede nunca renunciar porque no podemos los individuos humanos renunciar a nuestros intereses, a lo que el autor llamó en su etapa en natural, amor de sí, esta voluntad de pervivir y vivir de la mejor manera posible, pero al construir este cuerpo colectivo, esta nueva entidad, esta nueva persona que va a tener necesidad de tener entonces un yo común, tenemos que llegar a algún tipo de resolución, ¿verdad? Que no sea guiada por la pasión egoísta, que es la que él cree que suele predominar en toda sociedad civilizada, ¿no? Y cree que esto es posible. Si todos concurrimos a la asamblea, si todos nos escuchamos mutuamente, si no formamos partidos, ¿no? Previamente, y si formamos o hacemos intervenir a una razón, ¿no? Ya no meramente una inclinación pasional a defender lo nuestro, que nos advierta que si queremos vivir juntos, tenemos que lograr formular algo que sea bueno para todos. Y esto no requiere unanimidad, ¿se acuerdan? Que la única instancia que requiere unanimidad es la conformación del cuerpo social colectivo, ese cuerpo común, ¿verdad? Que es el Estado. Esa es la única instancia de unanimidad. Pero en las demás instancias bastaría la mayoría, ¿verdad? Y por supuesto los gobiernos, ¿se acuerdan? Todas estas instancias intermediarias, que son indispensables porque tienen que hacer unas tareas que no pueden recaer continuamente en todos los ciudadanos. Ese era o esa era una de las dificultades de las formas de gobierno democrático, ¿verdad? Eran las formas de gobierno, a juicio de Rousseau, más exigentes para con los ciudadanos, ¿verdad? Y además requerían, a juicio de él, una comunidad no muy extensa, de costumbres muy simples, que rechazara el lujo, extremadamente igualitaria, ¿no? Y aún así sería problemático, porque es imposible que todos gobiernen a la vez que sean ciudadanos, dice, es en común que los muchísimos integren el gobierno para gobernar a un pueblo considerable. Por tanto, las formas más comunes son las mixtas, y él considera además, y lo vimos, la forma de gobierno aristocrática y la forma de gobierno monárquica. ¿Se acuerdan? Todas ellas podrían ser, como se dice, adecuadas de acuerdo a la circunstancia específica de un pueblo, de su espacio geográfico, del clima donde viven, y hasta nos proponía una regla general, es así, para determinar si tenemos o no tenemos un buen gobierno, que yo les dije que era la multiplicación de los habitantes, ¿no? Si emigraban, eventualmente era indicio, porque el propósito de todo esto es, ¿no?, continuar vivos y vivir con bienestar, que haya eso que llama bien común. Si se van muchos, quiere decir que no lo estamos logrando, y si aumentan considerablemente, entonces sería evidencia de lo contrario, ¿verdad? Queda más o menos claro esto, pero de ninguna manera podemos entonces, como habían formulado, ¿no?, los dos teóricos contractualistas que vieron ustedes previamente, delegar en representantes nuestros la formación de la voluntad general. No se puede, ¿verdad? Hacer eso sería nombrarse dueños, jefes, amos, ¿se acuerdan? Ese era el punto de vista, ese era el contenido, si ustedes quieren, fuertemente participativo y en algún sentido con una perspectiva posterior democratizador del contenido del contrato social, ¿no? Porque si bien como forma de gobierno nos dice Rousseau que la democracia tiene dificultades muy importantes y probablemente es irrealizable, es un gobierno más propio de ángeles que de hombres, la exigencia está siempre de que las decisiones fundamentales de la vida colectiva, esas que se formulan en leyes o en la moral pública, las realicemos todos. Así sea por mera mayoría, ¿verdad? Y se acuerdan que nos decía que la única manera que tenemos, una vez constituido todo esto, para evitar que perdamos la libertad, no es solamente no designarnos representantes, sino actuar en tanto ciudadanos, sino también vigilar al gobierno y eventualmente corregirlo y hasta sustituirlo, ¿verdad? Porque todo gobierno tiende, se acuerdan, dijimos, a usurpar funciones, ¿verdad? Y por tanto dedica varios capítulos, ¿se acuerdan?, del tercer libro a esto, ¿verdad? A ver cómo, con qué frecuencia deben realizarse las asambleas, ¿verdad?, para contener y contrarrestar esa capacidad que tiene el gobierno de hacer pasar lo que no es voluntad general, ¿no?, como regla de gobierno. Y si lo logran, entonces perdimos la libertad. Y llega a decir, ¿se acuerdan?, que en todo momento en que algunos ciudadanos o algún ciudadano se desinterese de los asuntos comunes, o en vez de asumir responsabilidad como tal, contrate, pague para ello, se ocupe más de los asuntos propios o exclusivamente de los asuntos propios, no dedicando esfuerzo y tiempo a los asuntos que tienen que ver con la vida de este cuerpo moral colectivo que ha creado, se pierde la libertad. Ya está liquidado de algún modo, ¿no? Dañado este cuerpo artificial que hemos creado. De hecho, ¿se acuerdan? Rousseau nos dice, bueno, sí, claro, es obra humana, como lo había dicho Hobbes, va a morir, pero se puede construir mejor o peor, ¿no? Y hay formas, eventualmente, o hay elementos que lo dañan, que lo matan, y una de ellas es esta tendencia permanente de los gobiernos eventualmente a tiranizar a los miembros de la comunidad política, a usurpar eventualmente funciones, ¿verdad? Y la única manera que tenemos para protegernos de ello es la frecuencia de la asamblea, la disposición de los ciudadanos a estar vigilantes y eventualmente a cambiar la forma de gobierno si fuera necesaria, o los gobernantes, ¿no?, los funcionarios, aquellos a los que le dimos esa tarea. Bueno, no sé si hay preguntas respecto a alguno de estos aspectos. No somos muchos, pero puede haberla.
Profe.
Sí, cómo no.
¿Puedo repetir de nuevo la forma en la que nos podemos proteger?
Y la única que nos propone, dice, es que haya frecuentes asambleas, ¿se acuerdan? Cuanto más tienda a concentrarse el poder de un gobierno, ¿se acuerdan que nos dice que el más concentrado de los poderes del gobierno es probablemente el monárquico, que puede ser el más adecuado cuando hay que gobernar un territorio muy grande, ¿verdad? Bueno, no hay otra manera posible sino que estar vigilante para que no pase la opinión del monarca o, ¿no?, o en la personal suya, que es la de su gobierno, y sustituya la voluntad general. no, tenemos que reunirnos frecuentemente, corregir lo que no esté bien, eventualmente sustituir al gobernante y hasta cambiar la forma de gobierno. No hay otra manera de prevenir esto que implicaría la pérdida de la libertad. ¿Se acuerda que dijimos que Rousseau parece no tener demasiada expectativa de que algo así pueda evitarse totalmente, al punto que, como les dije, sostiene, ¿verdad?, que eventualmente solo en comunidades pequeñas, territorialmente, y en donde los seres humanos no sean indiferentes unos respecto a los otros, de algún modo se conozcan, por lo menos se hayan visto? ¿Se acuerdan que creo que comentamos, ¿no?, esta idea de Rousseau de que si somos indiferentes para otros miembros de este cuerpo colectivo que hemos creado y no tenemos noticia de sus necesidades, ¿no?, muy difícilmente podamos lograr una voluntad general que atienda al bien común, simplemente porque no los tenemos en cuenta, ¿no? Y la idea de Rousseau es que la voluntad general, que es una especie de conciencia en donde la razón de algún modo pone frenos, ¿no?, y eventualmente corrige aquella tendencia egoísta que podría ser la del predominio del amor propio que él constata entre sus contemporáneos, ¿no? Si queremos construir bien las instituciones de la vida colectiva, no podemos gobernarnos por el amor propio. Tenemos que contener esa tendencia egoísta del amor exclusivo de nosotros mismos y hacer que el amor de sí que teníamos naturalmente, y a juicio de Rousseau en algún lado está en todos los individuos humanos, ¿verdad?, está corrompido, porque la idea de Rousseau parece ser esta, ¿no?, que no solo él conjetura o conjeturó cómo sería el hombre y la mujer naturales, y no están en ningún lado, tampoco los salvajes están ya en aquella condición, pero en todos los individuos humanos de algún modo perdura algún rastro de aquella condición natural. No podemos volver atrás, tenemos que ir por otras vías y la idea que les pone en el contrato social es que hay un modo a través de las leyes, que son obra de la voluntad general, y a través de la constitución bien hecha de las instituciones colectivas, en que realmente podemos, ¿no?, contrarrestar el impacto de la corrupción y de la desigualdad. Y, ¿no?, y además vivir juntos, que era el problema en sociedad, preservando la libertad, que le dije ya varias veces que era la idea o el propósito central de la obra, ¿no? Cómo vivir juntos y no obedecer a otros, sino obedecernos a nosotros mismos. Y esto solo se podría lograr a través de esa que él ha creado, ese concepto de voluntad general, que es una especie de conciencia que formamos todos y que tenemos, ¿no?, como objetivo el bien común, aquello que es bueno para eventualmente todos los miembros de la colectividad y que no perjudicaría sistemáticamente a ninguno de esos miembros. Y por eso, eventualmente, Rousseau dice que no deberían ser espacios territoriales muy grandes, y tendrían que ser grupos humanos en donde fuera posible conocernos de algún modo, aunque sea un poquito, unos a otros, ¿verdad? Porque si crecen demasiado el número de los miembros y el territorio, esto se hace muy difícil y muy probablemente no tengamos realmente en cuenta, ni siquiera imaginemos cuáles son las necesidades de los otros miembros de la colectividad. Y se acuerdan que además les había dicho que la voluntad general no se equivoca en su propósito, ¿verdad? Pero es cierto que a veces no sabe cómo actuar y para eso hay que educarla de algún modo. Y ahí aparecía esa figura que seguramente ustedes leyeron, tan curiosa, del legislador, ¿no? Que tenía una tarea imposible. Pero es un poco, les dije yo, la misma tarea que tiene el profesor que educa a Emilio en la obra que paralelamente está escribiendo, que es la novela pedagógica Emilio, ¿no? Alguien que tiene que permitir que el joven descubra sus potencialidades y eventualmente que no se apague en este joven, ¿verdad?, el impulso del amor de sí, la piedad, se transformen, como podrían hacerlo, también las sociedades políticas sí se hacen de la manera que propone Rousseau, el contrato, ¿verdad? Y son gobernadas por esa conciencia que llama amor, perdón, que llama la voluntad común, ¿verdad? La voluntad general. Bien, y bueno, si no hay alguna pregunta sobre algún aspecto específico de estos primeros tres libros, vamos a detenernos en algunos pasajecitos del libro final, sobre todo en el capítulo penúltimo que trata de la religión civil. Pero creo que yo les dije que leyeran también el capítulo primero del libro cuarto, en donde señala que esa voluntad general es indestructible y nos vuelve a resumir lo que había analizado a esto, antes, perdón, en la obra. Cuando varios hombres reunidos se consideran a sí mismos un solo cuerpo, y eso es el Estado, ¿verdad? Lo había ya enunciado Hobbes, no tienen más que una voluntad, que se refiere a la común conservación y al bienestar general. La voluntad que tiene que ver con esta entidad colectiva o cuerpo más grande y común que hemos creado. ¿Estamos? Y esto dice, el bien común es el propósito que tenemos que querer, ¿verdad? Y la paz, la unión, la igualdad son enemigas de las sutilezas políticas. A los hombres rectos y sencillos se les engaña difícilmente. Y cuando se ve en la nación más feliz del mundo a grupos de campesinos, acá vuelve esa idea que ya, y esa imagen que el autor ya en pasajes anteriores había empleado, ¿verdad? Cuando se ve en la nación más feliz del mundo a grupos de campesinos resolver los asuntos del Estado bajo una encina y conducirse siempre con acierto, ¿puede uno evitar despreciar los refinamientos de las demás naciones que se hacen ilustres y miserables con tanto arte y misterio? Esto es, ¿habría soluciones sencillas, simples, que individuos en pequeños grupos podrían tomar, ¿verdad? Incluso con esa manera, ¿verdad?, que la impone la imagen de campesinos reunidos bajo una encina para ocuparse del bien común, ¿verdad? Y tomar buenas buenas resoluciones, ¿verdad? Y esto no lo perciben, dice en el capítulo Rousseau, muchos contemporáneos, ¿verdad? Y son engañados de algún modo, ¿no? Y si pasa eso, dice, se comienzan a aflojar los vínculos sociales, el Estado se hace endeble, se debilita, sobre todo si los intereses particulares adquieren creciente fuerza, ¿verdad? Y las pequeñas agrupamientos, fracciones de una comunidad, de un cuerpo común, ¿verdad? Ya no se ocupan del bien común, sino del bien propio. Y entonces ya la voluntad general no va a poder aparecer, ya no será la voluntad de todos, ¿verdad? Vuelvo a reiterarles, no necesitamos la unanimidad en las votaciones, pero pueden llegarse a una situación en la cual el vínculo social se rompe, ya no existe la posibilidad de una especie de conciencia, ¿no?, que se ocupe del bienestar colectivo, sino que cada cual mira al propio y la voluntad general calla. Y ya no se opina, dice en un pasaje de este capítulo primero del último libro, ya se dejan de opinar como ciudadanos, como si el Estado no hubiese existido jamás. ¿Pero quiere decir esto que la voluntad general esté corrompida o que ya no exista? No, dice Rousseau, ella siempre está, es inalterable, es pura, pero está siendo sustituida o subordinada por otro tipo de voluntad. Ni siquiera, dice en un pasaje, vender el voto por dinero extinguiría la voluntad general. Simplemente sería una manera de no hacer uso de ella, de eludir la obligación de hacerla aparecer, ¿verdad? ¿Estamos? Pero son los ciudadanos los que deben opinar, ¿verdad? Los que deben opinar. Y ya les reitero, no es necesario la unanimidad, aunque en algún pasaje dice, ¿verdad?, que hay una sola ley, dice, que por su naturaleza exige un consentimiento unánime. Y esa ley ya saben cuál es. es la ley fundamental fundadora de la comunidad política, esto es el pacto social. ¿Estamos? Que funda la asociación civil, que requiere la voluntad, ¿verdad?, de todos. Y nadie puede en ningún caso ser sometido sin que dé su consentimiento. ¿Estamos? Ahora bien, una vez instituido el Estado, el consentimiento se manifiesta, por ejemplo, a través de la mera residencia. Habitar el territorio es someterse a la soberanía, ¿verdad? Y exceptuando aquel contrato primero, que funda el pacto social, las decisiones luego bastan o se pueden tomar por mayoría y obligan a todos, ¿verdad? Y si se preguntan cómo es posible que un hombre pueda ser libre y se vea a la vez obligado a aceptar la voluntad ajena, bueno, la respuesta de Rousseau ustedes ya la conocen, ¿no? La voluntad constante de todos los miembros del Estado es la voluntad general, es por ella y solo por ella que son, ¿verdad?, a la vez ciudadanos y libres. ¿Estamos? Cuando se propone una ley, una asamblea donde está el pueblo, lo que se pregunta no es si aprueba la propuesta o lo rechaza, sino si está conforme con la voluntad general. Y cada uno al votar da su opinión al respecto. Y del cálculo de los votos se declara o se saca la declaración de lo que es la voluntad general. Si una opinión contraria a la mía vence en esa asamblea, eso, a juicio de Rousseau, demostraría que yo me había equivocado, ¿no?, y que lo que yo consideraba voluntad general no era realmente general. ¿Estamos? Esto es, que la voluntad general coincide, sí, con la mayoría siempre, ¿verdad? Pero no exige la unanimidad. Aunque en un pasaje, creo que en el segundo capítulo de este último libro, dice que cuanto más graves e importantes son las deliberaciones, más debería aproximarse la opinión dominante a la unanimidad, ¿verdad? Y por el contrario, cuando más rápido haya que tomar resoluciones, eventualmente menos ocurra que una alta anuencia a una resolución se obtenga, ¿verdad? Las diferencias de opiniones serán mayores. Serán mayores. Vamos, la voluntad general entonces es, como se diría, una forma de conciencia muy específica y particular que surge, o podría surgir y debería surgir cuando creamos este cuerpo colectivo y tenemos que imaginar cómo mantenerlo y cómo permitir que éste actúe, ¿verdad? Que éste actúe. Y es para Rousseau la única manera, eso sí, lo reitero varias veces, de poder vivir en sociedad y mantener la libertad. Y la idea es entonces que esto es lo que nos permite autorregirnos. Solo de esa manera, si no, estaríamos mandados por otros, ¿verdad? Y en ese caso ya no seríamos libres. Y esa es la situación en la que él cree que se encuentran la mayoría de los pueblos civilizados europeos, ¿verdad? Inclusive a veces mandados por unos monarcas, porque eran monarquías las formas de gobierno predominantes, ¿verdad? En donde la voluntad del individuo está al frente del gobierno, ¿verdad?, se impone y nos somete a todos. Por eso se acuerdan que en las frases finales del discurso que leyeron previamente nos había dicho que estamos igualados, en una especie de servidumbre, ¿no?, de esclavitud a la voluntad de otra persona. Y habíamos hasta olvidado cualquier vestigio de la noción de libertad, esto es, de tomar una decisión propia, que aún se podía observar, a juicio de Rousseau, en los salvajes, pero ya no en la civilizada Europa. Bien, y de acá vamos a pegar un salto al penúltimo capítulo del libro de la religión civil, que yo presumo que algunos de ustedes ya hayan leído, ¿no? Y allí lo que él sostiene es que hay formas de creencias religiosas que eventualmente fortalecen a esas comunidades, a esos cuerpos artificiales que tienen un yo común, ¿verdad? Ese cuerpo colectivo moral. Por ejemplo, dice, el politeísmo de las religiones antiguas vinculaba de algún modo la creencia religiosa a la defensa de la comunidad política. Y toda guerra política era incluso también una guerra teológica, dice. Los dioses paganos se repartían entre ellos el imperio del mundo, y de alguna manera incluso cuando se conquistaban o eran conquistados por otros, se iban sumando dioses. De algún modo contribuían esas creencias al mantenimiento de la vida común, de la comunidad. Pero no es lo que pasa con el cristianismo. ¿Estamos? El cristianismo es, a juicio de Rousseau, justamente lo contrario. Y es el espíritu predominante que a él le toca ver, ¿verdad? Entonces allí sí ocurre que la religión considerada como herramienta de mantenimiento del espíritu colectivo no funciona, entre otras cosas porque la religión cristiana es universalista. ¿Tá? Y los estados, dice Rousseau, necesitan para su fundación una religión que los respalde de algún modo. Pero el cristianismo no cumple bien esa función, muy por el contrario, ¿verdad? Tiende a trascender incluso los límites nacionales, ¿no? El cristianismo, ¿no?, es una religión con muchos valores, si quieren, pero no tiene ninguna relación con el cuerpo político y no pueden de ningún modo contribuir eventualmente a su mantenimiento, y no consigue que los ciudadanos se comprometan intensamente con el cuerpo político que han creado, con el Estado. En realidad, si nos dice en un pasaje que un pueblo de verdaderos cristianos formaría la más perfecta sociedad que se puede imaginar, pero una sociedad de verdaderos cristianos no sería una sociedad de hombres, sería una sociedad, perdón, esta supuesta sociedad no sería ni la más fuerte ni la más duradera, carecería de unión, porque el cristianismo es una religión completamente espiritual que se ocupa únicamente de las cosas del cielo. La patria del cristianismo no es de este mundo. ¿Estamos? Los piadosos cristianos suelen ser más pacíficos que belicosos, ¿verdad? Más resignados que dispuestos a actuar virulentamente. Una república cristiana, dice, es imposible. Estas palabras se excluyen una a otra. El cristianismo predica sumisión y dependencia. Su espíritu es demasiado favorable a la tiranía. Los verdaderos cristianos, dicen un pasaje que probablemente alguno notó, están hechos para ser esclavos. No conozco tropas cristianas, ¿verdad? El Evangelio no establece ninguna religión nacional. Por tanto, hay que crearla. Esa es la propuesta con la que termina el capítulo. ¿Estamos? Por supuesto que el propósito y el derecho que el pacto social da al soberano, esto es, a los ciudadanos actuando como pueblo para formular la voluntad general, siendo a la vez ciudadanos y súbditos, no excederá jamás los límites de la utilidad pública. Esto es, el poder soberano se ocupa, se acuerdan, del bien común, de la preservación de este cuerpo colectivo, ¿verdad? Y no de otra cosa. No se ocupa, por ejemplo, de la vida en el cielo o después de la muerte, ¿verdad? ¿Estamos? Y no se ocupa de las opiniones particulares de los ciudadanos en cosas que no afecten a esto que les dije, a la utilidad pública. A ver, ahí pueden ver en Rousseau la idea de que si el poder soberano puede lo que desea y lo que quiere, el poder soberano de la voluntad general no quiere absolutamente todo, ¿verdad? Eventualmente es interesante esto, seguramente, porque si por un lado es el único, la única manera que tenemos para gobernarnos en tanto miembros de comunidades humanas, de colectividades políticas, y parecería ser absoluto, sin embargo, en el razonamiento de Rousseau, esta capacidad de tomar resoluciones tiene un límite que es muy difícil de fijar, porque varía con las comunidades políticas, dado que en tanto ciudadanos reunidos nosotros podemos decidir sobre cualquier aspecto, pero aspecto que tenga que ver con el bien común, con la utilidad pública, no con otros aspectos, ¿no? De nuestras inclinaciones personales o particulares, que están por fuera de lo que sería tarea de la voluntad general oriental. ¿Estamos? Pero lo que sí le parece a Rousseau es que a este Estado así fundado le interesa que los ciudadanos tengan una religión, una fe colectiva, una convicción común que le haga amar los deberes que tienen que asumir como ciudadanos y que ustedes ya descubrieron leyendo todos los capítulos del libro que son bastante arduos, ¿no? En cualquier caso, y que si los abandonan pierden la libertad. Si se distraen, pierden la libertad. Lo más fácil es perder la libertad. El ser miembro de un cuerpo político implica deberes, arduos deberes, tareas complejas, ¿no? Estamos, en muchos aspectos, los miembros de una comunidad política tienen sus opiniones particulares. ¿Estamos? Por ejemplo, en lo que refiere a la religión, dice Rousseau, a las creencias que tienen que ver con el otro mundo. La vida futura. Esto no es asunto que competa de ningún modo al soberano, ¿verdad? Sino que lo que él propone es que tendría que aparecer o surgir o hacerse una fe puramente cívica o civil, ¿estamos? Cuyos artículos de fe, aquello que hay que creer, los tendría que determinar el soberano, esto es, los ciudadanos que a la vez son súbditos, ¿verdad? Y que son en realidad, dice Rousseau, normas de sociabilidad sin las cuales va a ser muy difícil o imposible ser un buen ciudadano y un súbdito fiel. ¿Se acuerdan que tenemos que ser las dos cosas, ¿no? Ciudadanos cuando actores, súbditos cuando receptores de nuestras propias resoluciones. Pero si no tenemos, dice o entiende Rousseau, algunas creencias colectivas puros actos de fe, ¿verdad? Que pueden no ser demostrables, que pueden carecer de fundamento, perdón, pero que entiende Rousseau que necesitan las comunidades políticas y de los cuales deberían ocuparse, ¿no? Los ciudadanos en tanto van a, como pueblo, ¿verdad? Expresar lo que es actos de soberanía, formularse para que podamos cumplir las obligaciones difíciles que tenemos, tanto como ciudadanos como súbditos también. Y entonces, si alguien no cree en estos principios, que los va a enumerar además, bueno, tendría que ser, o podría muy bien ser desterrado. ¿Y por qué desterrado? Y bueno, no por carecer de fe, dice, no por impío, sino por insociable, porque no sería eventualmente leal a la sociedad política que integra, ni estaría dispuesto a asumir las responsabilidades tan grandes que la ciudadanía implica. No podría amar sinceramente las leyes, dice la justicia, y dar su vida, inmolar la vida en caso de necesidad ante el deber, ¿no? Y esa sería una de las características que tendrían que tener los miembros de una comunidad política, ¿no? Estar inclusive dispuestos a defenderla y a poner en riesgo la vida, más allá de que el propósito por lo que creamos todo esto es eventualmente preservar la vida y poder vivir mejor, ¿verdad? Pero si queremos que el cuerpo político subsista, puede haber instancias donde haya que correr riesgos muy grandes, ¿verdad? Incluso dice el autor que si algún miembro de la comunidad acepta públicamente esta fe civil, ¿verdad? Podría muy bien ser condenado a muerte si no cumple luego, puesto que se le va a condenar por mentiroso, por incapaz de actuar de acuerdo a lo comprometido a actuar. Y los dogmas, principios de esa religión civil, dice Rousseau, deberían ser muy pocos, sencillos, precisos, y no necesitan explicaciones ni comentarios, porque son, como se dice, dogmas, justamente, ¿no? Principios de fe en los que habría que creer. Pueden no ser verdaderos, seguramente, pero son indispensables para que la comunidad política gane nuestra lealtad, para que nos comprometamos plenamente con ella, ¿verdad? Y ellos son, dice Rousseau, la existencia de una divinidad poderosa, inteligente, bienhechora, previsora y providente, la vida futura, la felicidad de los justos, el castigo de los malvados, la santidad del contrato social y de las leyes. Estos son, dice Rousseau, y los pueden contar ustedes, 4 o 5 dogmas positivos, los únicos necesarios, ¿verdad? Que el bien vence al mal, ¿no? La justicia, la injusticia, que habrá eventualmente una vida futura donde puede haber castigos para los malvados, ¿verdad? Que existiría una divinidad que no coincide necesariamente con la de ninguna religión, ¿verdad? Inteligente, bienhechora y previsora, ¿verdad? Que el contrato social es inmodificable, inamovible, sagrado, lo mismo con las leyes. Y hay un solo, dice, dogma negativo, que es que la intolerancia no está permitida. Esta está entre los cultos que hemos excluido. ¿Estamos? Esto, dice Rousseau, tiene que ver tanto con la intolerancia civil como la intolerancia teológica, religiosa. Porque si hay intolerancia religiosa, no, va a tener efecto sobre la vida común, sobre la vida civil. ¿Estamos? No puede existir ninguna religión nacional exclusiva ya. Hay que tolerarlas a todas mientras sus dogmas no tengan nada que contradiga o le quite fuerza a los deberes que tenemos como ciudadanos. ¿Estamos? Por eso dice en un pasaje, a todo aquel que se atreva a decir fuera de la iglesia no hay salvación, ese debe ser expulsado del Estado, porque tal dogma no conviene salvo a los gobiernos teocráticos. O sea, lo que imagina Rousseau es que para poder ser leales miembros de un cuerpo político tenemos que tener ciertas convicciones no explicadas, no desarrolladas, que serían indispensables para poder asumir los grandes deberes al que nos obliga, ¿verdad? La condición de ciudadanos y los riesgos que ella conlleva, incluso los sacrificios que conlleva. Y es probable que algunos de ustedes reconozcan todavía, aunque quizá hoy estén muy aligerados, algunas de estas ideas rusonianas de la necesidad de una religión civil, de ciertas convicciones colectivas propias del cuerpo, que nos hacen miembros leales de un Estado. Por supuesto que de este último capítulo, penúltimo capítulo del libro de Rousseau, bueno, provienen muchas de las, o sea, a partir de asumir este punto de vista, esta idea que Rousseau formula y que ustedes ya vieron de algún modo anticipada, yo les dije, en aquellas también dogmas que creían, en lo que creían todos los miembros de Utopía, a pesar de que allí también había, ¿no?, una enorme tolerancia religiosa. Digo, ustedes los reconocen y van a desarrollarse en los nacionalismos del siglo posterior, desde fines del siglo XVIII y XIX, en general en la idea del patriotismo, del compromiso de los ciudadanos con la colectividad política que integran. Todos ustedes recuerdan o reconocen lo que estaba escrito en la bandera de los 33, ¿verdad? Patria o muerte. Bueno, para Rousseau, ese tipo de entrega total a un cuerpo colectivo que nos trasciende de algún modo, solo es posible si de alguna manera, ¿no?, se aceptan estas convicciones no explicadas, no racionadas, que eventualmente no tengan realmente una justificación demostrable, que se puedan demostrar, pero sin las cuales nuestra adhesión a esta entidad colectiva eventualmente no va a ser sólida, va a poder destruirse fácilmente. Y bueno, seguramente ustedes pueden reconocer en muchos en muchas elementos, tanto de la formación que recibieron en la escuela y en el liceo, como en los actos cívicos y festejos patrios, que aunque muy debilitados, alguna vez fueron muy vigorosos, lo fueron eventualmente desde la época de la Revolución Francesa, que se une de algún modo, ¿verdad?, a la construcción de estados nacionales, precisamente, incluso en América Latina, ¿no? Nosotros no tenemos experiencia directa de ello, pero si ustedes miran viejos documentos, para nosotros viejos, de los años que acompañaron los movimientos de las llamadas juntas en América y de los movimientos que van a terminar siendo los movimientos independentistas en América, van a ver que la celebración de algunos hechos, de los triunfos en algunas batallas o de algunos específicos hechos o actos colectivos, fue enormemente intensa. Lo fue también acá, entre nosotros, en Montevideo y en la banda oriental, por ejemplo, la celebración de una fecha que ocurrió hace pocos días, yo creo que les dije, y que pasó inadvertida ahora, pero no hubiera pasado jamás, lo pueden ver fácilmente en documentos, en el siglo XIX, ¿no? Y sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, que es la celebración de las fiestas mayas, ¿no? Del 25 de mayo, que lo celebraron hace poco en Argentina, y que se celebraba en todo el Río de la Plata y en todo lo que había sido el viejo virreinato del Río de la Plata, ¿verdad? Con fiestas que eran además, bueno, por supuesto, promovidas por las autoridades y a las que concurría la población, y que podían durar varios días, ¿no? Por ejemplo, a ver, la Biblioteca Nacional, de la cual creo que celebraron justamente hace unos días, el 26 de mayo, un aniversario, se inauguró precisamente como parte de las fiestas mayas del año 1916, que recordaban los acontecimientos del 25 de mayo en el Río de la Plata, ¿verdad? Y esas celebraciones, ustedes pueden ver, porque hay en internet muchos documentos de esto, en aquella oportunidad, aquel año, duraron 3 días. O sea, que empezaron a celebrar el 25 y siguieron el 26 y terminaron el 27. Bueno, la recurrencia de la celebración de estos fastos que tenían que ver con el fortalecer la integración de los individuos a las colectividades políticas que no siquiera estaban todavía formadas, ¿verdad? El nuestro silencio en las últimas décadas y hace ya tiempo respecto a la celebración de aquellas fiestas mayas tiene que ver con que el Uruguay pasó a ser un estado independiente, ¿no? Mientras que en la primera mitad del siglo XIX y hasta bastante más allá de la primera mitad todavía no estaba claro cuál iba a ser el destino de la colectividad que vivía en el territorio de la banda oriental y existía la posibilidad de integrarse en una colectividad política mayor, ¿verdad? Y esa celebración tenía que ver eventualmente con esa apertura, esa posibilidad que después desapareció, ¿no? Pero no por eso el Uruguay deja de festejar algunos acontecimientos, ¿verdad?, colectivos. Aunque hoy quizá los elementos que tiendan a unir a los miembros del Estado uruguayo tengan o sean más de otro carácter, ¿no? Capaz que la camiseta del cuadro de fútbol. Son esos símbolos que hacen que las personas se sientan intensamente unidas. Ese es el propósito para Rousseau de la religión cívica, ¿no? Servir como un pegote de individuos respecto al cuerpo colectivo, lo que nosotros podemos llamar hoy la nación. Por tanto, no pueden resultarle totalmente desconocidas. También ustedes, aunque por otras vías, participan a veces de eso, de esas especies de movimientos que nos arrastran, ¿no?, a muchos o a la gran mayoría y nos hacen sentir como partícipes de un cuerpo mayor. Son fuerzas integradoras y hay que buscarlas y promoverlas, entiende Rousseau, para que funcione la comunidad política esta, ¿no? Bien, hay algún tipo de pregunta que ustedes quieran formular, no olviden que tienen un control, creo, de la unidad 4, ¿verdad? Que es un control, como siempre, cuando las unidades tienen controles sobre el contenido total de lecturas de esa unidad. Y este es el caso con la unidad 4. Que creo que es aquella donde ustedes tuvieron que leer más textos, ¿verdad? Porque tuvieron que leer el segundo ensayo sobre la sociedad civil, ¿verdad? De Locke, y dos textos de Rousseau. Bueno, ahora...
Profe, acá terminamos con esto.
Bueno, si no tienen ustedes preguntas, me resulta muy difícil continuar. Sí.
¿Y luego qué vamos a dar?
Bueno, tienen el programa. Y bueno, sí. A ver, lo que tienen inmediatamente después es la lectura de un capítulo de un libro escrito por una mujer, ¿no? La primera vez que ven ustedes un texto escrito por una mujer, ¿no? Que es el texto de Mary Wollstonecraft, el capítulo 5 de su ensayo Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y ahí va a aparecer eventualmente una perspectiva que no había sido, no había estado presente, o no había estado claramente presente, o eventualmente había estado, ¿cómo se puede decir?, subvalorada, había pasado inadvertida en las lecturas previas, o mayoritariamente, que es precisamente la integración política de la mujer, el papel de la mujer, eventualmente la condición igual o no igual de la mujer. La verdad es que históricamente, en los hechos, en toda Europa y fuera de Europa, la condición de la mujer era muy desigual, ¿verdad? Y no tenía aspiraciones. Si bien habían participado de algunos movimientos políticos muy importantes, habían tenido papeles muy destacados, la verdad es que de ellas se esperaba que no se ocuparan de los asuntos que tenían que ver con la vida de la colectividad, ¿verdad? Y Mary Wollstonecraft va a reclamar lo contrario, ¿verdad? El pleno derecho y necesidad de un desarrollo y formación equiparable a la de los hombres. Y va a dar argumentos para eso y ustedes los van a leer en el capítulo 5 de ese libro, que es bastante más extenso, y que llevó por título Reivindicación, Vindicación de los Derechos de la Mujer, ¿verdad? De hecho, ustedes saben que la Revolución Francesa hizo una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Hubo algunas dirigentes o mujeres que pretendieron hacer una declaración de los derechos de las mujeres porque se sentían excluidas en esa declaración, que parece referirse a todos los seres humanos, pero también deja de lado o en un papel secundario y sometido a las mujeres. Bien, hay una mano levantada.
Profe, buenos días. Quería hacer una pregunta de comparación. Hay algo que no entiendo. Locke presenta un estado de naturaleza donde el hombre es bueno porque somos todos iguales, y Rousseau presenta un estado de naturaleza donde el hombre es bueno, pero no presentamos igualdades, según lo que dice
Rousseau. A ver. El estado de naturaleza de Locke es un estado en que los seres humanos somos iguales en la medida que todos tenemos la misma responsabilidad de preservar y hacer cumplir una ley natural, ¿verdad?, que nos gobernaría aun cuando no hubiere sociedades políticas. En la concepción de Locke podría haber formas avanzadas de sociabilidad, inclusive, ¿no?, la aparición de la propiedad, el comercio, el intercambio, sin que hubiere estado, antes de crear la sociedad política. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una ley natural que la razón podría conocer y que en última instancia lo que admite, que es la voluntad de Dios, que tenemos la obligación de respetar. Y como no existe ninguna forma de organización institucional de un Estado, porque simplemente hay la condición que él llama Estado de naturaleza, en esa situación todos los seres humanos tenemos en igual grado la obligación de actuar para hacer cumplir esa ley natural cuando aparecen los irracionales y los díscolos que no la respetan y que son como fieras a los que debemos castigar, y se acuerdan que tenemos que castigar además de una manera que sea proporcional, y esto era una dificultad, ¿no? Porque podíamos no estar de acuerdo en lo que refiere a la proporcionalidad, o como el propio Locke les contó a ustedes, podríamos vernos obligados a tener que actuar de jueces en causa propia, esto es cuando alguna persona cercana a nuestra está comprometida, ¿no? O nosotros mismos, y no podemos ser realmente imparciales, y probablemente entonces no cuidemos a la ley natural de manera adecuada. O sea que en la condición del estado de naturaleza es una forma de sociabilidad posible, ¿verdad? Donde la igualdad está en que nosotros todos tenemos las mismas tareas de protectores y hacer cumplir y castigar a quienes no cumplan la ley natural. En el caso de Rousseau, no hay sociedad en la condición que conjetura originaria para los seres humanos. Hay simplemente un estado de animalidad solitaria, si ustedes quieren. ¿Se acuerdan que no había lenguaje, no? Pero eso no implica, y no había ley natural alguna. Y si la había, no la podíamos conocer, porque para Rousseau no teníamos razón. La condición natural de hombres y mujeres originaria que conjetura no solo no tiene lenguaje, sino que no tiene razón. Se vive al día con las necesidades puntuales que tiene la sobrevivencia nada más, sin planificación alguna. Y esta habría sido una larguísima etapa de la historia humana, ¿verdad? Y por supuesto que ahí lo que hacía que los seres humanos pudieran, sin vivir en sociedad, porque éramos un animal entre otros animales desparramados en el planeta Tierra, era la combinación que le señalé de lo que el autor llama amor de sí, que equivale al instinto de supervivencia, que ya estaba, ¿verdad?, en los autores que ustedes previamente leyeron, ¿no?, tanto en Hobbes como en Locke, con la piedad, la compasión. Pero yo les dije que si algo de esto podría estar en Locke, porque Locke había dicho que, ¿te acuerdan?, teníamos, ¿verdad?, una obligación no solamente de proteger nuestra vida, ¿verdad?, sino de proteger la vida de otros seres humanos en la medida en que esto fuera compatible con preservar nuestra vida, ¿no? Esa era una obligación que nos imponía, a juicio de Rousseau, la ley natural, ¿no? Era menos, si quieren, menos egoísta que lo que había imaginado Hobbes, que había imaginado una condición o estado de naturaleza donde cada quien tenía derecho a todo y podía hacer todo lo que deseara y fuera capaz de hacer con su fuerza física. En el caso de Rousseau, en realidad, los animales estos solitarios, sin lenguaje, provistos de amor de sí y piedad, no quieren, no tienen propiedad, en eso coincide con Hobbes y no con Locke. Locke sostenía que sí, que los seres humanos en condición de estado de naturaleza podían tener propiedad y desarrollar incluso el comercio, ¿no?, en gran escala, y tener incluso propiedades en grados grandes de desigualdad. Para Rousseau y para Hobbes esto no es posible mientras no haya estado, ¿verdad? Y además, en el caso de Rousseau, aquellos hombres y mujeres naturales que él conjetura, ¿verdad?, no necesitan ley natural alguna para el gobernarse de manera no destructiva. Les basta la combinación del amor de sí, que no quiere hacer daño a nadie, el amor de sí simplemente, ¿no?, el deseo y propósito de continuar vivo. Y la piedad, sí, la piedad es aquello que hace que nos duela el dolor de otros. Y Rousseau lo extiende mucho más allá que Locke, porque Locke dice que la obligación sería, por ley natural, de proteger no solo nuestra vida, sino la vida de otros seres humanos, si esto no afecta nuestra sobrevivencia. Pero para Rousseau va mucho más allá, yo ya les dije, ¿no? Rousseau dice que la piedad comprende a todos los seres sintientes, todos aquellos seres que expresen de algún modo dolor. Nos condolemos del dolor ajeno, no solo del dolor propio, del dolor de los demás, y no solamente del dolor de los seres humanos, ¿no? Del dolor de todos los otros seres que puedan expresar dolor, porque comprende sin duda a otros muchos animales, ¿verdad? O a todos los animales. Por eso yo le dije que Rousseau, entre tantos movimientos que han encontrado en sus obras argumentos o impulsos, bueno, todos aquellos que hoy y a lo largo de lo que va del siglo XIX, pero sobre todo en las últimas décadas del siglo XX y hoy se hacen cada vez más vigorosos, ¿no? Se ocupan y preocupan por lo que pasa con la naturaleza y particularmente con los animales, el trato que los seres humanos damos a los animales, que Locke de alguna manera justificaba, ¿verdad? Porque los deberes eventualmente de compasión que imagina Locke solo se extienden a los seres humanos. Y aparecíamos, de acuerdo al relato bíblico, los humanos como usufructuarios de la naturaleza que creó Dios y en la cima de la jerarquía natural, ¿verdad? Los animales y los vegetales están a nuestro servicio, podemos utilizarlos. De hecho, sostenía lo que así era, ¿verdad? Y que el pasto que comía nuestro caballo y la tierra que araba nuestro buey era nuestro, no del buey ni del caballo. Bien, para Rousseau, la compasión, la piedad aquella tan sencilla que había en la condición natural que él conjetura, basta para que no hagamos daño a nadie, para que no tengamos ni, o no experimentemos ninguna satisfacción ocasionando dolor a otros, que es lo que él sostiene que se ha corrompido totalmente, ¿no? Porque en el discurso que ustedes leyeron, él le contó, ¿verdad?, que en los hombres del siglo XVIII, al revés, disfrutan justamente de la miseria ajena, ¿no? Se mortificarían si no hubiera miserables, porque se considerarían eventualmente menos beneficiados, yo qué sé. ¿No? El apagamiento de la compasión es un proceso que acompaña todo lo que Rousseau conjetura que nos separó de la condición animal humana original, ¿verdad? Entonces sí, ahora va a haber que crear por vía de la voluntad general normas morales, ¿verdad? Porque están totalmente corrompidas. En el discurso que ustedes leyeron previamente, él dice que en el siglo XVIII lo que tenemos es filósofos que tienen bellos textos sobre los deberes morales de los seres humanos, escriben muy lindo, hablan muy bien, pero si observamos su comportamiento o lo que pasa en las sociedades avanzadas, de alguna manera, en las ciudades centrales de Europa del siglo XVIII, no tiene nada que ver con el ejercicio sencillo de aquella piedad que alguna vez, conjetura Rousseau, tuvimos los humanos. Hay bellos discursos sobre la moral y una inmoralidad masiva, ¿no? Una indiferencia masiva a la suerte de los demás seres humanos. Esto no puede haber sido la condición natural originaria de los seres humanos, ¿verdad? Y bueno, pero para Rousseau, para que esto no sea o no haya sido así, no se necesita ley natural alguna. Se necesita la mera combinación de un amor de sí que no es competitivo ni comparativo con una piedad que se duele, ¿verdad?, del ver el dolor de otros seres que sienten dolor y lo pueden expresar. Y por tanto, no lo comete. Se preocupa en todo caso de consolarlos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las diferencias que hay entre los autores, ¿verdad? Pero Hobbes y Rousseau están de acuerdo en algo, en proponerles a imaginar por diversas vías y eventualmente con diversas escalas de tiempo, ¿verdad? Esta idea de que imaginen ustedes una situación en donde los seres humanos no tenemos sociedad. Vivimos como individuos. Los humanos que imagina Hobbes y los humanos naturales originarios que conjetura Rousseau no viven en sociedad, viven como puras individuos, ¿no? El poder vivir juntos para Hobbes era desagradable para aquellos individuos, ¿no? Fue posible a través de la construcción de eso que llama el autor Leviatán, el Estado. Para Rousseau, el proceso de creación de forma de conexión entre esos individuos es un proceso paulatino que llevó mucho tiempo. Y en el ensayo que ustedes leyeron primero, sobre el discurso sobre el origen de la desigualdad, él nos cuenta un poco los estadios que imagina, ¿no? De aquel animal solitario empezó a vivir en pequeños grupos, luego grupos más grandes. Ahí aparecieron formas de organización de las comunidades, pero se acuerdan que en el discurso nos dijo o nos presentó esta fundación del cuerpo político a partir del fraude, del engaño, ¿no? Aquellos que habían usurpado la naturaleza eventualmente, porque en el origen de la propiedad está la usurpación, el aprovechamiento a través de la fuerza mayor de uno sobre otro. La igualdad que imagina Rousseau es la igualdad natural de los individuos desparramados en la naturaleza. Pero se acuerdan que él dice que esos individuos desparramados así no tienen por qué ser iguales físicamente. Unos son hombres y otros mujeres, unos gordos y otros flacos, yo qué sé, unos morochos y otros rubios. Eso no importa, porque eso no tiene consecuencias. Dice, la desigualdad que tiene consecuencias es la desigualdad por convención, aquella que es creación artificial humana. Y en todo caso, si se combina la desigualdad esta artificial con las desigualdades físicas, se produce una especie de combinación de desigualdades que nos quitó de lo que Rousseau imagina, y también lo había imaginado Hobbes, ¿no? Y por otra vía también Locke, la condición de igualdad originaria. En Hobbes no era originaria, era la condición de igualdad que los hombres tienen cuando no viven en colectividades políticas, dentro de Leviatanes. Pero en Hobbes era una igualdad muy problemática, ¿no? Porque era una igualdad de deseos encontrados y de competencia, y por tanto de potencialidad de conflicto, de guerra. Y para Rousseau no. Durante una etapa, y esto además para Hobbes podía reaparecer en cualquier momento, ¿no? Siempre que desapareciera el Estado o se arruinara el Leviatán, iba a reaparecer aquella conflictividad potencial de los deseos individuales de cada ser humano. Para Rousseau es la condición que conjetura del animal humano originario. No había competencia, no había guerra. Sus necesidades eran elementales, puntuales, diarias, muy sencillas, fáciles de satisfacer, imagina Rousseau. No había ningún mecanismo de previsión, ni no pensaban en el futuro. Eran como otros animales. Rousseau probablemente estaba en esa situación, observando el comportamiento de algunos animales en la naturaleza, ¿no? Y veía que eventualmente no entraban en conflicto, satisfacían puntualmente el hambre, no se solazaban con el dolor que podían producir a otros seres sintientes, aunque alguna vez mataran para comer, ¿verdad? Bueno, esa es la condición que conjetura Rousseau habrían tenido naturalmente hombres y mujeres, pero ya no estamos allí, ¿no? Ya no estamos, estamos sí en lo que vio Hobbes. Hobbes dice, Rousseau dice, Hobbes se equivocó. Creyó ver al hombre y la mujer naturales en el siglo que le tocó vivir, el 17, y no lo vio. Vio a los hombres y mujeres de su siglo ya, transformados, que ya no se acuerdan de que alguna vez tuvieron, ¿no?, eso que ya les dije, una especie de total soledad individual, no conflictiva y no competitiva, ¿no? En cambio, para Locke, la sociedad antecede al Estado. Eventualmente tenemos que crear el Estado porque se acumulan los inconvenientes. Eso también lo dice, ¿se acuerdan?, en el discurso Rousseau, ¿no? Que llega un momento en que se multiplican ciertas inconvenientes y al vivir colectivamente, ¿no?, ciertas nuevas tareas que eventualmente nos van a empujar a construir las comunidades políticas. En Locke es justamente con el propósito de, ¿se acuerdan?, de asegurar la propiedad y de permitir tener a quien apelar. Esto es que existan estructuras que nos aclaren bien cuáles son las leyes, porque las formulen positivamente, ¿verdad? Y mecanismos para resolver los conflictos que nos eviten los problemas que teníamos cuando teníamos que hacerlos todos y cada uno de nosotros y no estábamos de acuerdo respecto al tipo de castigo que había que aplicar o eventualmente teníamos que actuar como jueces en causa propia. Para eso hay que construir el Estado, ¿verdad? Y para Rousseau, bueno, en la explicación que les dio en el discurso, esa primera construcción del Estado es simplemente una especie de ingenioso engaño y fraude, porque va a beneficiar a los usurpadores, aquellas minorías que se apoderaron eventualmente, ¿no?, de los bienes comunes y los tomaron por propios y consolidarán la propiedad a través de la creación del Estado. Pero en el contrato social bien formulado, que nos propone en el libro que están leyendo ahora, esto ya encuentra otra explicación, ¿no? Podemos hacerlo de una manera en que aparece el derecho de propiedad, porque no podía haberlo si no había Estado, ¿verdad? Pero el derecho de propiedad aparece como expresión de la voluntad general. Y por supuesto también, y en esto Hobbes está más cerca, perdón, Rousseau está más cerca de Hobbes, la voluntad general puede cambiar las reglas de la propiedad, ¿verdad? Que es lo que había sostenido Hobbes, que dado que lo que habilitaba y hacía posible la propiedad era la creación del Estado, y el Estado necesita una voluntad, y la única voluntad puede ser la que va a manifestar el representante soberano, que nos obliga a todos, no le podemos poner límites a ese representante soberano para eventualmente actuar sobre las reglas de la propiedad, por ejemplo, cobrarnos más impuestos, si necesita recursos para cumplir mejor, o bien la tarea que le hemos cometido, que es la protección del cuerpo colectivo, ¿verdad? La seguridad interior, la protección respecto a las amenazas externas. Y en Locke, la protección de la propiedad cumple un papel central, ¿verdad? La propiedad antecede al Estado, debe ser protegida cuando no hay Estado, y debe ser protegida en mayor grado o en igual grado, en no menor grado, cuando se crea el Estado, porque el propósito de creación del Estado es justamente la protección de la propiedad. Estamos, en la explicación de Locke se justificaría, aunque nunca hayamos dado un consentimiento expreso, ¿verdad?, en aquello que les contó, ¿no?, del trabajo y la necesidad de apropiarnos de pedazos de la naturaleza desde el momento de nuestro nacimiento. ¿Está? En Rousseau lo que legitimará la propiedad va a ser la voluntad general. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Porque ahora se me está acabando, creo. El silencio me hace pensar que los 41 que quedan no la tienen. Bueno, espero que les vaya bien en el control y acuérdense de empezar la semana que viene a leer los contenidos de la unidad que sigue. ¿Estamos?
Chao, profe, gracias. Bueno,
hasta luego.
Chao, profe.
Chao.